a Ràdio Maricel, a cel obert.
Aquest dijous 10 de setembre, a partir de les 7 de la tarda, Horacio Lena inaugura exposició Sitges, fragments constants. Una retrospectiva que ens situa a l'any 1975, quan Horacio Lena es va establir definitivament a Sitges i va començar un procés de creació que va més enllà de la il·lustració. Per una qüestió tècnica, no els podem oferir gairebé les primeres paraules d'Horacio Lena en aquesta conversa, que s'inicia, però, fent referència al canvi de percepció que per l'artista ha tingut la remodelació de la zona propera a l'ermita de Sant Sebastià i com ha afectat a la seva escultura de dona mirant al mar en aquests darrers mesos. Saludem Horacio Lena i parlem d'aquesta exposició que s'inaugura el proper dijous.
En l'antiga plaça de l'ermita, con su tierra, sus plantas, y era una escultura que yo había calculado un espacio, una altura en ese entorno. Una escultura que no ocupara mucho la vista, o sea, que no llamara mucho la atención.
Entesos, que es confongués gairebé, que formés part d'un tot, no?
Formar part. Se ha hecho la remodelación, ya no entro a opinar sobre la remodelación esa, yo pienso que se va a ir cambiando poco a poco todo esto y se va a ir mejorando, pero lo que sí me encuentro es que de golpe es como que se hubieran hecho una plaza para mi escultura. O sea, se ve de todas partes. Es impresionante. Yo, por supuesto, mi ego está a rebosar, ¿no? Pero no era el caso.
Començàvem per aquí, perquè segurament l'artista té una capacitat d'anàlisi que la resta de mortals no ens n'adonem. Esclar, una escultura és una obra única, genuïna, sola, però que quan és situada en un lloc ja no està sola.
No.
I, per tant, combrega i es relaciona amb el voltant, no?
Sí, sí, sí.
I és tan important l'entorn?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Tu fíjate que el tipus d'escultura és una escultura bastante plana, puesto que tiene 2,70 metros de alto, pero no llega a los 25 centímetros de ancho. Total que para el Vianán, que va caminando, va subiendo, bajando, se encuentra con esa figura de frente que llama la atención, porque si bajas hacia la playa de San Sebastián tienes todo ese mar de fondo que es maravilloso. Y si subes tienes la ermita. Pero cuando vas, a medida que vas subiendo, bajando, va desapareciendo, porque se va haciendo delgada, desaparece y vuelve a aparecer nuevamente. Esa es un poco la filosofía, la historia. Ya no, o sea, al no tener plantas, al no tener nada al lado, eso ha desaparecido.
Perquè fins i tot l'Horacio va escollir el material pensant en aquest entorn, per dir-ho així, de color terrós, de color...
Es un tipo de hierro que precisamente al estar frente al mar iba a recibir un gran castigo.
Sí.
Y este tipo de hierro, que se llama hierro corten, oxida los primeros milímetros de la superficie y luego para.
De acuerdo.
Con lo cual entonces forma una protección.
Ajá.
Y ese es el color que siempre Chillida, por ejemplo,
sí, lo ha usado que es el que ha hecho servir moltíssimes ocasions.
Y es el mismo que usamos también para el de la playa de San Sebastián.
Ajá. Combinava més amb la terra que amb el ciment, aquest color.
No, mira, también con el cemento va bien. Ya de por sí ese color es agradable.
Ajá.
No combinaría, por ejemplo, si hubiera sido acero inoxidable. ¿Me entiendes? Hay mucha luminosidad y eso pues molestaría. Esto es un material opaco, si bien rojizo, pero es opaco. No, digamos que no canta.
D'acord. L'Horacio Lena s'ha acostumat ja a aquesta nova...
plaça.
No, aquesta nova visió de la seva obra, marcada en la plaça, ja no dic tant en la plaça, sinó que...
Sí, sí.
D'acord.
Sitges és una població que va canviant dia a dia. Imagínate que desde el primer año que yo llegué aquí, que fue en el año 70, la primera vez que vine a vivir...
Això deuria ser un impacte, eh?
Ah, 8.000, no creo, no llegábamos a 8.000 habitantes. Era un pueblo y era el pueblo que yo escogí.
D'acord. I a l'any 1970, l'Horacio d'on venia?
Venía de viajar por Europa porque en el 69 llegué a Madrid con una beca desde Argentina. Y bueno, me instalé en Madrid un tiempo y después empecé a viajar en una furgoneta hasta que recalé aquí. Encontré Sitges y dije, esto es lo mío.
Doctor, ¿señor Admol de Argentina o no, Horacio?
De tanto en tanto. Algunas cosas sí se echan a faltar.
No fa cara de dir molt, no.
No. No. Por regla general, mira, yo he vivido también mucho tiempo en Brasil. Suelo tratar de integrarme. O sea, aquí es muy gracioso porque lógicamente siempre con tu acento porteño, ¿qué quieres tú, no? Pero no es eso, ¿me entiendes? Doctor. O sea, yo puedo seguir con mi acento porteño, pero me siento totalmente integrado a lo que es Cataluña.
D'acord, perquè quan Horacio va marxar d'Argentina i van prendre, per dir-ho d'alguna forma, aquesta vida europea, la van prendre amb alguna intenció de tornar cap a casa o no?
Queda siempre una puerta abierta. Siempre queda una puerta abierta porque tanto yo como mi mujer somos muy así viajeros. Ajá. Abiertos y dispuestos a lo que venga, ¿no? Las cosas fueron sucediendo, nos fuimos integrando, los niños nacieron aquí, ambos nacieron en Sitges, y luego empiezas con esa especie de rutina doméstica de colegios y de fútbol y de batata.
Y un cop es comenzada esta dinámica.
Y ya quedas aquí. Luego comienzas con los trabajos también, cada vez vas recibiendo. Yo he tenido la suerte de ser muy reconocido así en mi profesión. Si bien como pintor no soy muy conocido, como has dicho tú, pero sí como ilustrador. Piensa que tengo más de 200 libros, 250 libros ya publicados. Hay un promedio, los libros de cuento tienen 7, 10 ilustraciones, pero los libros de texto pueden llegar a tener 100, 150, más las enciclopedias que hice. O sea, que imagínate el trabajo que he realizado aquí.
Fem un encaix aquí, que hi ha una certa cultura de la il·lustració, no ho sé, de l'ofici d'il·lustrador, perquè ho dic, Sitges ha tingut la sort que alguns dels seus grans il·lustradors han estat precisament els que han vingut.
Sí.
I no sé si és que la il·lustració ja era vista des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista amb una altra perspectiva, allà que aquí.
Jo crec que el Sitges, pese a esto que habíamos hablado antes, de ese cambio que se ha ido produciendo, como ha ido creciendo como ciudad, Sitges siempre dio, y es una cosa que yo afirmo constantemente y es para mí lo más positivo que yo encontré aquí, dio esta tranquilidad de vida, ¿me entiendes? O sea, cuando tú entras en Sitges, cuando te relacionas con el sitgetano, empiezas a ser querido, empiezas a ser aceptado, empiezas a sentirte en casa. Esto, sumado a la proximidad con Barcelona, centro totalmente editorial, que está a nada, hace que sea el lugar ideal para un ilustrador. Tú fíjate, Juan Jiménez, gran ilustrador de cómic, Horacio Altuna, Ciruelo, pues es infinito la cantidad de gente que hay aquí que ha optado por eso. Y todos buscamos siempre lo mismo, la tranquilidad. Exacto.
És cert, això.
La tranquil·litat.
I una certa, diguem-ne, discreció en la vida quotidiana.
Exacte.
Ja vaig fent
És el salir a comprar el periódico i t'encuentres con el vecino i charlas i vuelve a tu mesa.
Això encara és així, Horacio?
No.
Anava a dir, ha estat un primer un sí arrossegat i després ha estat un no.
No tant. O sea, hay ciertas cosas que te hacen más público, como son las esculturas, por ejemplo, que, no sabía que eras tú, entonces te quedas charlando.
Una mica al centro de atención.
Claro, piensa que un ilustrador siempre está más reconocido, en mi caso, por ejemplo, ilustrador infantil, más reconocido en los ambientes infantiles, como son colegios, bibliotecas y tal, que en otros lugares, ¿me entiendes? Pero ahora la cosa cambia. Sí, evidentemente, a mí salir a hacer la compra, por ejemplo, me lleva 5 minutos de comprar y una hora de charla, ¿me entiendes?
Però li està prou bé a l'Horacio que sigui així.
Sí, és el més bonic.
Abans de passar a tot el que significa l'exposició i a tots aquests 30 i escaig anys de feina, quan Horacio Elena va arribar aquí a Sitges i després Argentina, Xile, van viure els anys que van viure, en algun moment veu pensar què bé vaig fer de marxar en el seu dia?
No lo he pensado así, pero sí digo que he tenido la suerte de haber salido antes. O sea, tú piensas que yo salí en el 69. En el 69 todavía no se vislumbraba todo
el que vendría después,
lo que vendría después. Y fue muy fuerte, fue tremendo, fue terrible todo eso, ¿no? O sea, lo que ha sufrido esta gente allá, lo hemos sufrido nosotros, porque uh-huh. lógicamente aquí sigue sufriendo, o sea, se ataca a Irak y tú sufres, no puedes estar al margen de todo esto, ¿no? Pero he tenido suerte, sí. Yo no sé qué hubiera pasado conmigo. No,
es que, pero si a vegades en aquells anys un pensa, i si arribo a estar allà, o com em sento jo aquí quan allà estan passant aquestes coses, i aquesta vegada certa ambivalència ètica de dir, estic aquí i allà està passant això, o vaig marxar abans, no sé què.
Hombre, mira, lo que sí tengo seguro es que yo soy una persona de izquierdas, ¿me entiendes? Y no sé si hubiera estado comprometido abiertamente, pero allá, simplemente por el hecho de ser, de pensar diferente, ya te hubiera sido un desaparecido, ¿me entiendes? Porque ha sucedido y es así como ha sucedido. Total, que he tenido suerte. Uh-huh.
L'artista ha de ser compromès o no? O no té cap necessitat, sinó ha de ser una persona que creï...
Yo creo que sí, que tiene que estar comprometido con su época y con su entorno, con el lugar donde vive. Otra cosa es que lo represente en la obra, ¿me entiendes? O que decida representarlo en la obra. Uh-huh. Pero sí tiene que ser como una persona, como ciudadano.
Que viu en l'època on viu. Exacte. Però evidentment ningú li pot reclamar, per dir-ho d'alguna manera, que explícitament manifesti aquesta convicció personal a través del que sigui, no?
Exacto. Tú fíjate, por ejemplo, que exceptuando una época, porque no toda es así, pero una época de mi pintura que va de los principios del 90, más o menos, 85, 90, porque claro, yo voy pintando un poco a salto, ¿no? A salto de mata, porque lógicamente la profesión de ilustrador a mí me requiere mucho tiempo. Ajá. Entonces, lógicamente, tienes que hacer un libro, son 100 ilustraciones, olvídate de pintar, ¿me entiendes? Entonces, esa época que yo la llamo el óleos 2003, que fue precisamente cuando expuse parte de ella en Barcelona, en el 2003, hay mucha pintura que es mi visión de lo que sucedió en Argentina. Mi visión, muy particular, ¿me entiendes? No es muy directa, pero tiene que ver con los niños desaparecidos, los nacimientos en cárceles, las torturas y demás.
¿Eso vol dir que hi havia una necessitat?
Íntimamente sí, lo tenía que decir. No tenía, pese a que yo estaba viviendo en un paraíso, ¿me entiendes? Aquí, y pintando arcoíris y pajaritos, ¿me entiendes? Pero eso era una forma de escape y lo tenía que decir. O sea, cuando yo pinto algo así, pinto con el estómago, siempre lo digo lo mismo. O sea, no es una cosa muy intelectual, muy de cerebro.
D'acord.
Es el estómago el que lanza. D'acord. Después de un periodo que seguí pintando con esas técnicas, ya consideré que ya me había hecho bastante mal todo eso y pasé un poco más a las partes de los bodegones y cosas así, pero inmediatamente formé parte de un grupo de pintura que se llama actualmente el Colectivo Austral, que nos planteábamos tareas. Vamos a hacer retratos de nosotros. De acuerdo. Muy bien, nos pintábamos los retratos. Y teníamos siempre programada una exposición, pero estaba Irak, la guerra, y nos machacaba. Y cada vez que nos reuníamos, las noticias. Y no, hasta que decidimos, oye, tenemos que hacer algo sobre la guerra. Hicimos una exposición que tuvo muchísimo éxito y se ha visto en Sitges, en Vilanova, Sant Pere y por el Maresme, que era Arte contra Guerra. Yo en esa exposición volví a salir de mi temática o de mis deseos.
Para ubicarse de nuevo.
Para ubicarla directamente en eso. Y pinté un cuadro que se llama Irak 2003, que es sacada de una fotografía del diario El País, el día del bombardeo de Irak, donde Millás hizo una nota también. La foto es tremenda, es una niña que está llevada por un vecino, después me enteré que era un vecino, en brazos, y le faltan las piernas, se las destrozaron. Después me informaron quién era esa niña, el nombre de esa niña, era sordomuda, no sé, yo digo era porque nunca más supe si pudo seguir viviendo o no esa chica. Y también, es eso que te digo, ¿no? Del estómago. Hice tres pinturas que pinté en dos días, de una manera que jamás había pintado, con una técnica que nunca había usado. O sea, primero, pasé del óleo al acrílico. Segundo, pasé de las telas muy suaves, muy delgadas, muy finas, a unas telas rugosas, con pinceles muy anchos. Mm-hmm. Ya, la rabia, ¿me entiendes? El sacarse de encima todo. Fue tal el momento ese que yo estuve pintando, lo que viví en ese momento, que después decidí que eso sería bueno para seguir pintando otras cosas. Y te puedo asegurar que no pude saber, no pude continuar. No sé cómo pinté eso. No lo pude repetir nunca más.
¿No?
No.
Ese día, aquella forma que desinhibida absolutamente.
Total.
Fora, o sea, de qualsevol...
Yo creo que es lo que te digo. No había nada intelectual, no había nada pensado, y por lo tanto no pude retener cómo lo hice.
De acuerdo.
Toda la serie que siguió después...
O sigui, un moment de llibertat absoluta.
Total.
Tant
total.
Que ja no s'ha tornat a...
No, nunca más. Nunca más. Es curioso. Tú fíjate, mira, lo que nos habíamos propuesto con el grupo era pintar sobre la guerra, cada cual pintaba lo que quería y el tema que quería, pero una sola condición nos habíamos puesto para que hubiera una unidad. Una tela de 1 metro por 1 metro y dos telas de 50 por 50.
D'acord. Aquesta era la única condició?
La única condició. Pues yo pinto la tela de 1 metro por 1 metro y después se me ocurre pintar un trozo de esa tela en dos pedazos, que un poco de ahí surge la idea de los fragments, que después continúa, ¿no? con la próxima vez. Pero esas dos pequeñas de 50 por 50... las pinto con acrílico, pero con una técnica que se llama transfer. Es una técnica que, en base a, por ejemplo, una tinta de tipo fotocopia, si tú haces una fotocopia, después la aplicas sobre la tela y con un disolvente se transfiere eso a la tela.
D'acord.
¿Vale?
D'una forma molt, diguem-ne, molt barruera de dir-ho, com les calcomanies.
Como las calcomanías, para entender. ¿D'acord?
D'acord.
Molt bé. Pinto estas dos telas y me encantó. Digo, qué bien. Qué descubrimiento.
Sí, sí,
porque
sí.
Todos los días descubres es algo y todos los días estás aprendiendo, ¿no? Pues mira, la tela grande en acrílico, esa técnica que usé, no la pude volver a repetir. Y los transfer tampoco. O sea, ahí están, y los voy a exponer, ¿eh?
Sí.
El jueves los expongo, porque de alguna forma, y ahí coincidimos con Tony Sella, que es el que ha escrito el prólogo, esto es el rompimiento,
un punto de inflexión,
donde cambia mi pintura y empieza la otra.
D'acord.
O sea, no se puede entender lo que yo estoy pintando ahora...
¿Abans o después de la guerra?
Claro. Es increíble.
D'acord. O sigui que una guerra us va sublevar... I d'aquesta sublevació em va sortir una expressió artística que no he pogut tornar a recuperar mai, però que ha obert la porta a una altra...
Claro, todos los fragments son ahora, digamos, trozos de cuerpos, generalmente son de mujeres, los hay de parejas, Y están pintadas también con acrílicos, grandes brochazos, pinturas, pinceles grandes, ¿me entiendes? Pero no es lo de...
Doncs ara ho plantejarem al revés. Enyora l'Horacio Lena de dir, oh, que m'agradaria poder tornar d'alguna forma en aquell moment per recuperar aquella manera de fer o no?
No.
Deixem-ho tal com està, allò va ser molt bonic.
Sí, porque sabes qué pasa, soy una persona, todo el mundo dice lo mismo, yo soy de Virgo, soy una persona muy, muy tranquila, muy calma, me gusta planificar y ordenar todo. Y eso fue un... No fue así, lógicamente, pero es como si tuvieras pillado una borrachera y no tienes idea.
Allò que dèiem una sublevació, no? Us van posar contra les cordes i va sortir això.
Exacte.
Perquè, esclar, és l'anti, suposo que qualsevol il·lustre, o la majoria, metòdic, ordenat...
Exacte, sí, totalment. Totalmente metódico y ordenado. Entonces fíjate que hemos continuado con el grupo y hemos vuelto a hacer este arte contra guerra. Pero es claro, estamos un poco cansados.
Ya, tanta porque, guerra ya.
Oye, está Irak, vale. Está el Líbano,
sí, claro.
Vale.
No pararían.
Está Gaza, vale. Y son pinturas duras, duras de realizar.
Suposo que mirant marxa enrere, l'Horacio, com tants altres artistes, deu pensar, què deuria tenir el cap Goya quan va fer el que va fer? Per pintar la guerra i per d'alguna forma expressar amb aquella contundència allò que tenia al seu voltant, no? I és que els artistes d'alguna forma sempre han anat als esdeveniments, diguem-ne, o als grans esdeveniments o aquelles coses que la gent els frapa, sempre han tingut una representació artística en el temps, no?
Sí, però... No lo sé, es complicado esto. Yo te digo sinceramente, si no fuera por el grupo, es un tema que yo no lo hubiera hecho, porque te puedo asegurar que duele mucho pintar eso. Y yo veo ahora el cuadro, y tú lo vas a ver el jueves, y es un cuadro que impacta. Entonces, no sé, yo soy más de... del placer de pintar.
Ara tenim aquella sensació que l'Horacio diu no, és que no m'agradaria tornar a viure allò, encara que el resultat diguis, carai, és a dir, estèticament, artísticament, això pot tenir un valor immens, però el propi artista no vol tornar a passar per un procés semblant, encara que el resultat fos com aquell.
No, para nada. No, y además si es... Si no tienes motivos para pintar, no sería lo ideal.
Perquè... Això d'alguna forma diu, suposo que diu molt de l'autor, passa per davant l'home que l'artista, en alguns moments.
Sí, és un poc el que tu preguntaves,
és una mica això,
no? Sobre el compromís.
Sobre el compromís.
Sí.
És a dir, abans d'haver de passar per un, diguem-ne, per un aquelarre semblant al que va donar d'allò, doncs millor...
Sí.
I això suposo que d'una forma tan natural com natural va sortir aquella obra en el seu moment, no?
Exacte.
Sense cap mena de d'això. Sí. Allò us va marcar enormement, està clar.
Sí.
Ho dic perquè quan el Sitgetant se qüestiona l'exposició, aquest és el principal punt de, diguem-ne, de divisió entre l'abans i el després.
Sí. Yo creo que sí, porque así lo vio Tony, por ejemplo, cuando fue a mi taller, estuvo mirándolo. Claro, no tiene nada que ver lo que yo llamo óleos 2003... que están hechos en un taller muy pequeño que yo tenía en Aigua Dols, con pinceles muy pequeños, ¿me entiendes? Es muy detallista.
D'acord, molt d'il·lustrador, vaja.
Muy d'il·lustrador, ¿me entiendes? Muy d'il·lustrador, ahí está la palabra. En cambio, esto otro es tirar los potes de pintura,
material y...
pones la tela sobre el suelo, tiras los potes de pintura, empiezas a manchar y de la mancha después empiezas a sacar la imagen y la vas poniendo. Eso es una actitud totalmente, hasta física, ¿me entiendes? Totalmente diferente.
Arrebuixada, sí. O sigui, va sortir una personalitat d'Horacio Lena que no és la personalitat d'Horacio Lena.
En ese cuadro...
en aquell cuadro,
momento, sí. En ese momento, sí. Pues te estoy diciendo, no tengo idea. O sea, soy incapaz de volver a repetir eso. Y no lo voy a intentar más.
D'acord. No. Però el que està clar és que la mateixa persona que va fer allò és l'il·lustrador de tants contes infantils.
És increïble.
I d'aquest món,
És increïble, sí, sí. I ara se van assombrar també, perquè, ui, tantos desnudos i...
Què passa? Que quan un fa il·lustració, no sé, que cau un tòpic al damunt dels il·lustradors, com si no se'ls permetés o costés més d'entendre aleshores la seva obra més enllà de la il·lustració?
No, yo no lo pienso así, no creo que sea así, porque tú fíjate que en mi caso hay ilustradores que tienen un estilo y no salen de ese estilo, se mantienen en él. Pero yo pillo un libro y ese libro a mí me dice que lo tengo que ilustrar de una manera determinada. Voy cambiando, siempre digo cambiando, y además no solamente hago libros para niños de 3 años, sí, por ejemplo, sino que también hago portadas de libros de jóvenes, o sea, portadas de, sí, sí, de fantasía.
Como un registro totalmente diferente.
Vaya. Claro, y estos se acercan un poquito más, que son, vas a ver que hay algunas portadas que están expuestas también, uh-huh, se acercan más a la pintura que siempre me ha gustado hacer, ¿me entiendes? Y hay técnicas que mismo yo he estado usando tanto com olios que com aquarel·les, m'entens?
Perquè, esclar, el que m'ha explicat, d'alguna manera l'Horacio es va sorprendre a si mateix, de dir, ui, això ha sortit de mi també.
Sí, es que es lo bonito de esta profesión también, ¿no? O sea, tú te planteas, o sea, siempre es un duelo, ¿no? Pero sí con la imagen que tienes que hacer. La imagen surge, lees el texto, surge la imagen. A ver, ¿cómo la hago? Y te lanzas a hacerlo. Y como siempre voy variando, siempre es una técnica nueva y siempre es un riesgo nuevo, porque no siempre lo logras, ¿me entiendes? Entonces tienes que estar ganándole. Cuando tú le tomas la mano a una técnica, tú le das paso.
Es una cuestión de oficio, ¿no?
Es de oficio, ¿me entiendes? Y es bonito eso. Para mí, a mí me gusta. Yo siempre voy cambiando y me gusta cambiar.
En qualsevol cas, el procés d'elaboració sempre acostuma a ser a partir d'uns determinats estadis, hem de suposar, no?
Sí.
Tot comença de la mateixa manera.
Sí, 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 sí.
Què? És... Paper en blanc?
Sí, es el papel en blanco, unos bocetos muy... Bueno, dependiendo, por ejemplo, qué es lo que vaya a trabajar.
De acuerdo.
O sea, si son ilustraciones, es el papel en blanco y son pequeños borradores que voy haciendo para tener una idea, a ver cómo, qué sale, pero al mismo tiempo... ¿Cómo lo ubico?
D'acord.
Porque es muy importante.
Fem un parèntesi aquí, perquè idees a l'aire en venen, Horacio, o no?
Sí, clar, sí, que sí. Sí, 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 sí.
És a dir, aquella imatge d'allò, més o menys un paper a prop, perquè a vegades pot sortir alguna cosa i saps?
Total, sí. La imatge viene volando, siempre viene así. Y tú fíjate, por ejemplo, que la mayoría de las pinturas mías, y ya hablamos, no de ilustración, pero sí, 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 de pinturas, vienen tan volando que la mayoría vienen en entresueños. A la noche, a la mañana, y ahí surgen.
D'acord. Però a partir d'aquesta idea inicial, el procés d'elaboració segueix també, hem de suposar, sí, uns estadis molt, sí, molt pensats, per dir-ho.
Pensats, sí, des de ja. I tota mi última pintura està apoyada con el ordenador també.
Això és el que anàvem a preguntar. Vàries coses a partir d'aquí. Primer, doncs, d'aquest procés de creació, suposo, tantes vegades que els pintors ens diuen no, primer un ha de dibuixar bé, i a partir d'aquí, diguem-ne que es podrà ficar en el món de la pintura.
Exacte.
Sí? És un, sí, defensor, sí, d'aquest criteri?
Sí, 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 jo crec que saber dibujar. Eso de ella.
Què és saber dibujar?
Es,
sí, sí.
Hombre, es poder expresar, o sea, saber dibujar es poder expresar lo que, la idea esa que tú tienes, cómo llega a través de tu brazo hasta el lápiz, ¿me entiendes? O sea, si no lo sabes llevar... Pues no lo logras.
Perquè aquest procés inicial és, ha estat i serà igual, no? Un paper i un llapis.
Exacto, exacto, exacto. Pero ahora, por ejemplo, ya le agregamos el ordenador. Papel, lápiz, hay un escáner, hay un programa de dibujo...
Quan comença a aparèixer l'ordinador? Diguem-ne, amb tot això, i si l'Horacio va ser d'aquells que d'alguna forma n'era una mica recelós,
no.
O no, o sí, no.
No, yo empecé en el año 91... Y curiosamente empecé no por querer dibujar y no por querer hacer nada artístico ni nada, pues bueno, no se me había ocurrido jamás eso. Me ofrecieron un curso de AutoCAD. AutoCAD es un programa totalmente técnico para hacer dibujar tornillos, sí, para dibujar, los arquitectos lo usan, sí, sí, ¿entiendes? Sí. O sea, de artístico no tiene
no,
nada.
Allò que en dèiem de petits, el dibuix lineal.
Exacto. Y total, que hice el curso ese, me aburrí como un hongo porque realmente era fatal hacer eso, pero para mí el ordenador, que era un monstruo de bicho enorme, que tenía 4 megas y yo decía, ¡oh! ¡Qué barbaridad!
¿Qué tens a casa? ¿Qué tens?
Sí, no sé si tenía un disco duro de 300 megas y ya era
una bomba.
Máximo, ¿no? Pero para mí era un elemento para ejercitar la memoria, la cabeza. Tú fíjate, nada más, ¿eh? Yo quería tener algo así.
Sí, sí.
Y por ahí, que era muy ingenuo, escribía un texto y el ordenador lo ponía todo en orden. Y yo, ¡oh! ¡Qué bárbaro! ¿No? Sí,
sí. O sigue el año 91.
91. Pero poco a poco fui entrando, probé muchísimos programas. O sea, yo no. El único curso que hice fue el Freehand.
Programa de diseño gráfico.
Ese es el programa de diseño gráfico. Fue el único que hice. Es el único título que tengo, ¿eh? Pero todo lo demás me fue atrayendo, o sea, hacía vídeos, trabajaba con la música, creaba,
o sigui,
música.
La tècnica en general i aquesta possibilitat,
sí, sí,
d'incorporar...
Sí. Me fascinava. El dibujo animado, intentar hacer dibujo animado, lo que pasa es que llevaba mucho tiempo. Pero poco a poco me di cuenta que manejaba infinidad de programas, todos aprendidos por mí, ¿no? O sea, machacando y aprendiendo. Y últimamente, pues claro, ya te serenas, te haces viejo, sientes cabeza.
La técnica avanza y la persona va envellint, ¿eh?
Total que hay dos programas con los que más me manejo. Hay uno de ellos, el Painter, que es totalmente artístico. Tú puedes elegir el tipo de papel que sí? vas a usar, papel acuarela,
ho preguntàvem per això, eh? Perquè un dels neguits dels artistes és fins a quin punt la informàtica és capaç de reproduir textures, de reproduir traços de pinzell, de reproduir moviments de la mà, de reproduir tot.
Sí? Lo único que me hace falta y que he hecho a faltar es cuando tú vas trabajando en un papel con el plumín,
sí,
el clic, el que se engancha.
D'acord.
Eso no está.
Això no hi és, eh? La reproducció d'aquell so. D'acord, però per la resta, tot. O sigui que...
O sea, además con la ventaja que, por ejemplo, si tú estás pintando con óleo y quieres poner una mancha de acuarela, no coge. Va. En cambio,
coge todo.
En el ordenador mezclas acuarela, óleo, pastel, lo que sea, y va.
D'acord. I un cop a l'ordinador ha sortit un original, que suposo que s'ha de veure en una pantalla, que un s'ha de ficar al cap les proporcions de les coses i la forma de mirar, diferent d'un original o no?
No, yo lo tengo tomado la mano. Incluso tengo una paleta ya que es de reproducción de colores de cuatricomía.
Entesos.
O sea, piensa que muchos de los últimos libros que yo he hecho no existe el original.
Preguntando por això, ¿eh?
Y va a haber algunos expuestos aquí.
D'acord.
Que dice técnica digital. Y están pintados con el ordenador e impresos.
¿Y qué tal?
Hombre, yo estoy satisfecho. O sea, no es un original, yo sé que no es un original y no lo tomo.
¿O sí que lo es?
Lo es a su manera, lo es en su medida, pero está más pensado para un libro.
Entesos.
¿Entiendes? Porque que nunca será un original.
A l'ordinador ha sortit un original, del qual en poden sortir 500 originals.
Exacte.
Si un vol, oi? Si no vol, només en surt aquell, però si vol, en surten els que siguin.
Sí. Tienes la ventaja de ir modificando, de ir corrigiendo, modificas y corriges colores, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, ahora, por ejemplo, mi hijo Ramiro, el mayor, que es fotógrafo, él hizo las fotos del catálogo. todavía no lo he visto el catálogo, pero confío que esto todavía no está. Pero las fotos que ha hecho, él sabe mucho de esto y hizo un tratamiento, unos retratos que me hizo a mí, le quitó un poco de color, no sé, ha quedado una cosa que no es blanco y negro, pero tampoco color, y es una maravilla, ¿no? Y las fotos de los trabajos también, se ha tomado el trabajo de ir a casa, abría la imagen en el ordenador y entonces poníamos la pintura al lado, uno por uno, y comparábamos. Comparábamos cómo iba quedando, iba tocando, porque claro, lógicamente una cuando se saca con cámaras digitales y tal, no es lo mismo.
No és el mateix. Res que es faci l'ordinador serveix si al cap suposo que no hi ha una idea clara del que un vol fer.
Exacto.
Yo amb això tampoc ha canviat res, no?
Yo pienso que el ordenador, quien piensa que el ordenador es el no va más, se equivoca. O sea, yo pienso que el ordenador es como el lápiz. Y los programas son como las distintas minas que tiene el lápiz. De acuerdo. 0.2, 0.4,
Una eina més.
Una eina més. O sea, tú tienes que tener la idea y tienes que saberla representar. ¿Qué es más difícil dibujar directamente sobre la pantalla? O sea,
sobre una
tableta. Sí, es más difícil. Pero por eso yo siempre dibujo a lápiz sobre un papel,
y después
escaneo y después trabajo.
Perquè per una persona que ha fet servir el paper i el llapis tota la seva vida, suposo que renunciar en part a això no s'entén massa. No?
Es que todavía no está bien preparado el ordenador en ese aspecto. ¿Me entiendes? Ahí hay una diferencia. En cuanto a poner el color es más fácil.
Però allò de llapis i paper i allò...
Pero aquell, la soltura del lápiz...
que un es deixa anar, això no...
No la logras con el lápiz óptico, para nada.
Ens queden 3 minuts. Què es pot trobar en aquesta exposició per a aquelles persones que diguin, bé, conec Horacio Lena amb el d'allò, i ara, el dijous, crac, estaré al Mercat Vell i...
Lo primero que van a encontrar es una sorpresa. La sorpresa es que, estoy seguro, les va a llamar la atención el montaje que hay, cómo está montado esto. O sea... yo en vez de hacer varias exposiciones, una de ilustración, una de los óleos y otra de los acrílicos y otra de las esculturas, las he juntado todos. Para mí es una especie de retrospectiva de mis 30 y pico de años de trabajo, porque están todos estos trabajos están hechos aquí en Sitges. Entonces, ¿qué he querido mostrar? Una primer parte de ilustración. Una pequeñísima selección, por lo eso que hablábamos de la cantidad que hay. Una pequeñísima selección de ilustraciones. ¿Por qué? Porque soy ilustrador. No lo puedo negar, no puedo renunciar a eso. Después sigue una parte que son los óleos, hay 3 óleos más o menos de esa época que hablábamos de la Argentina.
Sí.
Con unas acuarelas que deben ser unos 7 acuarelas grandes. Luego viene la parte de arte contra guerra, que son los 3 acrílicos estos.
Aquests impactes que marquen una etapa.
Que hacen la diferencia entre una y la otra. Y luego vienen como 15 acrílicos de los fragments. Telas, algunas muy grandes, algunas tienen 2 metros por 1, otras tienen unos 60 por unos 60. La mayoría unos de 1 metro por 1 metro. Eso es todo lo que cierra la exposición en cuanto a las paredes, o sea, lo que es pintura. Y luego en el centro habrá unas 6 esculturas, algunas relacionadas con la dona, otros aspectos, otras formas de verla, algunas nuevas y unas poquitas maquetas en cartón de futuras o hechas, ¿no? Y habrá también un monitor con un DVD que es que lo ha hecho mi hijo menor, Martín, que es todo el proceso de elaboración desde el momento que entra la chapa de hierro aquí a la herrería del Josep Vidal, gran herrero, que ya ha hecho la segunda, el torso, y está haciendo una tercera que va a ser expuesta también. desde el momento que entra la chapa de hierro, cómo se va transformando esa chapa de hierro, cómo se va creando la escultura, cómo sale del taller y cómo se coloca en el lugar de la ermita y el día de la inauguración. Mm-hmm.
Deixem pel final la pregunta més òbvia i més tòpica. Vista l'exposició tinguda al cap, l'artista creu, quan la veu, què pensa? Que Déu-n'hi-do?
Todavía no está colgada la obra.
No, está colgada en el cerebro.
Está colgada en el cerebro. Tengo el plano, todo. No sé cómo irá a quedar. Dudo un poco. Es estas cosas que cuelgas y dices, bueno, a ver qué va a pasar.
A ver qué va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Doncs deixem la incògnita pel dijous i el dilluns els comentarem el que s'hagi viscut. Horacio Lena, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a tu.
Sort com nou dijous, en 5 minuts tornem. Fins ara.